11:32, Borja Perdomo, muy buenos días.
Buenos días, Eduardo, y buenos días a todos los oyentes de la SER.
Bueno, Borja Perdomo, que es consejero del Cabildo por el Partido Socialista en la oposición, pero ha sido consejero de infraestructuras. Bueno, estábamos mirando a esta noticia de la carretera Fuencaliente y comparándola con las pirámides de Egipto. Yo creo que la que de Keops, creo que fueron 25 años, casi que estamos a la... Pero luego me soplaban por ahí, es que las pirámides fueron los extraterrestres. Yo no sé si hay que traer a buscar vida fuera del planeta para terminar San Simón Tajuya.
No lo sé. Es verdad que en realidad es una obra que en la que, pues como tú decías, pues pasará a ser patrimonio inmaterial de la isla. Con responsabilidad.
¿Eso lo puedo tomar como ironía o como titular?
No, como titular no. Vale. Con responsabilidad de todos, un poco de todos, ¿no? Pero bueno, esperemos que... A mí no me preocupa el modificado de ahora, me preocupa el del volcán, que para terminar esa carretera hay que hacer la carretera sobre el volcán también. Me alegra, me alegra que se haya... porque esto creo que llevamos con este modificado, te soy franco, desde la legislatura pasada, en el gobierno anterior, llevaba trabajando en poder aprobar el modificado. Me alegro que haya salido adelante ese viaducto para proteger aquella zona de Belmaco. Y bueno, esperemos que esto sea el penúltimo, ¿no? Porque el último no va a ser, el penúltimo proceso ya para poder terminar de una vez la circunvalación sur de la isla. Pero lo que está claro es que hay que replantearse primero el actuar en obras tan grandes de tantos kilómetros de carretera, porque al final pasa lo que pasa, y que bueno, esto ha sido un ejemplo que debemos tomar como al contrario, ¿no? No es ningún ejemplo de una obra bien ejecutada ni bien planificada. Es verdad que pues mientras el transcurso pasaron diferentes cuestiones, como la caída de los fondos del convenio de carretera y demás, que la ralentizó, pero bueno, no hay excusas y esperamos todos. Aquí no vamos a hacer política ni vamos a señalar a nadie de que se termine lo antes posible, ¿no?
En el año en el que se termine, ¿habrá foto para inaugurar o será un... Mire, aquí la tienen, disculpen por el tiempo, o va a haber una foto institucional de orgullo y satisfacción por la carretera?
No lo sé. Bueno, ya han ido entregando algunos...
Se lo hago de otra manera la pregunta. ¿Usted considera que sería apropiado una fotografía institucional?
Fotografía va a haber... Yo, si tuviera que hacerlo, es una carretera del gobierno de Canarias, yo lo que haría es quitar un comunicado de prensa diciendo que ya se acabó la carretera, la obra. Yo personalmente. Pero bueno, fotografía va a haber, estoy seguro, y esperemos que sea lo antes posible.
Bueno, pues vamos a ver si de repente con la inteligencia artificial ya sale la foto directamente. Vamos a ver.
Es verdad.
Bueno, arranca el curso político. Llevamos ya dos semanitas de nueva programación. Ustedes también se incorporan al día a día institucional. ¿Qué queda pendiente, así por encima, de antes del paréntesis de verano? ¿Y qué es lo que tiene sobre la mesa ahora mismo, lo más prioritario?
Hombre, bueno, realmente estamos igual, que lo único que hemos descontado dos meses, julio y agosto, o agosto, vamos a llamarlo agosto, pero realmente estamos igual, ¿no? Para terminar el año falta pagar la pérdida de renta que no se ha pagado. Ayer salió en el pleno este debate, ya no hay justificación ninguna, no existe justificación por mucho que se intente plantear. La del 23, no estoy hablando de la del 24 o 25, sino la del 23. Bueno, no sabemos cuándo va a empezar la LP2, no lo sabemos. Además, ayer me quedó claro que no lo sabemos, porque cuando hice la pregunta no me contestaron. Y después me di cuenta al rato que no me habían contestado y le volví a preguntar al presidente y me dijo, bueno, no te voy a decir fechas para que no te pongas después a decir. Y al final, pues no sé lo que va a pasar con la LP2. Bueno, vamos a ver si se entrega alguna vivienda, que dudo que de aquí a final de año. Las primeras que se podrían entregar son las de Finca Amado. Y bueno, seguimos ahí en esa incertidumbre de lo que pasa. Las de Los Llanos se dice que están compradas, pero no están compradas. El edificio de Los Llanos no está comprado por parte del Cabildo, aunque tengamos un cartel muy grande en la entrada de Los Llanos. Lo que hay es un compromiso de compra. Yo llamo comprar cuando vas al notario. Tú cuando compras una propiedad, vas al notario, firmas y automáticamente pasa a tu propiedad. Pues bueno, eso es lo que falta, ¿no?, en las viviendas de Los Llanos. Y el Colegio de la Laguna, que afronta una licitación. O sea, hemos perdido 8 meses en firmar un convenio que se supone que firmábamos para hacerlo por emergencia, y ahora no se puede. Por lo tanto...
Pero, a ver, me paro ahí porque es verdad que y lo hemos, es algo que le hemos hecho seguimiento, ¿no? Poli Suárez, consejero de Educación, el 14 de abril anunciaba el acuerdo con el Cabildo, un acuerdo que se firmaría, dijo entonces, después de Semana Santa, que se firmó el 27 de agosto. ¿Está firmado ya el convenio?
Sí, está publicado en el BOC, está publicado en el boletín, pero es que ahora se va a licitar la obra. Y por el procedimiento de urgencia, que lo que hace es ahorrarnos 10 días. O sea, vamos a ver, yo lo que digo es, seguimos, es bueno seguir cogiendo competencias, Eduardo, que no tenemos, porque la cogimos con la pérdida de renta, la intentamos coger con la LP2 para ejecutarla al Cabildo, la hemos cogido con la reconstrucción de la laguna, la hemos cogido con la vivienda, y ninguna de esas cuatro cosas sale. Entonces, hemos esperado, ¿por qué no la licitó el gobierno de Canarias entonces? Nos hubiéramos ahorrado, una vez terminado el proyecto, no recuerdo cuándo fue cuando se terminó el proyecto, pero una vez redactado el proyecto, automáticamente los fondos están, licita la obra el gobierno de Canarias. Pero es que ahora...
Y usted como, bueno, usted ha ocupado, algo sabrá, el puesto de consejero de infraestructuras. Hasta donde usted sabe, ¿esas obras podrían, están en condiciones de empezar ya?
No están en condiciones porque hay que licitar. El Cabildo ahora tiene que coger ese proyecto, que se lo entregarán, porque está redactado. Ya tiene el convenio. Una vez tengas el convenio, no importa que no te hayan transferido el dinero, porque ya tienes un convenio firmado, ya puedes habilitar los créditos. Pero claro, tú tienes que coger ahora ese proyecto, que tendrá que supervisarlo el Cabildo, aprobarlo el Cabildo, hacer unos pliegos, licitarlo, pasar el plazo de licitación, que una obra, que una empresa, y esperemos que fue lo que dije, que sea lo más rápido posible y no haya problemas, porque tú sabes que a veces a la hora de licitar las obras surgen problemas, y arrancarlo. Podemos estar hablando de 6 meses.
O sea, media entrado ya 2026.
Para arrancar la obra. Entonces, al final, si nos hubiéramos ahorrado unos meses de convenio y nos hubiéramos ahorrado, pues ahora toda esta licitación del Cabildo, y lo hubiera licitado el gobierno de Canarias, que era el competente para ello, pues a lo mejor hoy podrían estar arrancadas las obras. Esa es la diferencia. Pero es que se dijo que esto lo iba a asumir el Cabildo porque tenía los informes suficientes para declarar la emergencia.
Si calculo usted 6 meses para iniciar las obras, ¿qué plazo estima usted que sería necesario para recuperar esa vía?
No, estábamos hablando del colegio.
Ah, estaba...
Ay, no, yo estaba hablando del colegio.
Bueno, pues hablamos, seguimos del hablando colegio. Del colegio.
Sí, yo estaba hablando... No, de la otra no
porque
sé...
Porque tiene financiación para, claro, para este año 2025, 500.000 euros.
Bueno, pues esos 500.000 euros habrá que cambiarlos para 2026, porque ya te aseguro yo que entrando en un proceso esa obra no va a empezar este año. No va a empezar este año. No digamos cosas que no vamos a hacer. Esa obra hay que ser realista y decir ahora, oye, no la pudimos hacer por emergencia como pensamos y no va a empezar. No va a empezar este año. Yo no gobierno, no estoy gobernando, pero lo sé. Porque sé el plazo que llevan las licitaciones. Por lo tanto, no, nos podíamos haber ahorrado un montón de meses y la obra arrancada. Entonces, no sé qué hemos hecho. Aparte de dispararnos, ¿no? Cabildo,
consejería. Y con respecto a la LP2.
¿Qué pasa con la LP2? No sé. Es que no sé. Vamos a ver.
Le pregunto, ¿usted está en la oposición?
Sí. No, pero si yo quisiera saber, o sea, vamos a ver.
¿Ha preguntado?
Sí, en el último pleno.
¿Y qué le han respondido?
De hecho, yo pensé, yo tenía en mi mente, que como todos los 19 de septiembre, sabes que se suele anunciar algo importante.
Con el aniversario.
Pues pensaba que este era el anuncio, porque es de los más importantes ahora mismo. Pues no, me han dicho que no, que de momento no saben, porque ahora pues hay que aprobar el modificado otra vez. Porque por 4 veces, recuerdo en abril del año pasado, en octubre del año pasado y en diciembre del año pasado, hasta que surgió aquello del túnel y...
El túnel que no era necesario.
Que no era necesario.
Pero que estaba en el expediente.
Entonces, hasta ese momento estaba en la recta final. Y ahora, pues está en que hay que aprobar el modificado y posiblemente le pongan un reparo, según me dijeron ayer de intervención, y que hay que levantar el reparo para adjudicar la LP2.
Claro, con todo esto y lo teníamos en nuestra pizarra al inicio del programa. En el pleno de ayer se aprobaba el solicitar, además lo aprobaban con todos los grupos políticos, también el Partido Socialista, el modificar la ley de contratos para que esas obras de emergencia no se refieran solo a la inmediatez después de la catástrofe natural, sino que se prolonguen en el tiempo para 3 años y medio después, como es el caso, poder seguir actuando por emergencia. ¿Esto se queda en una declaración institucional?
Es posible. Vamos a ver, esto se pidió en la primera comisión, en las comisiones mixtas cuando el volcán, y fueron sinceros, y yo lo agradezco al gobierno de España. O sea, esto es una ley que viene de unas directrices europeas. Lo que se hizo en aquel momento fue aprobar unos decretos específicos para La Palma que te permitían hacer determinadas cosas. Yo voté a favor ayer con unos matices, ¿no? El diciendo de hasta dónde le ponemos el coto, porque a la inmediatez o a la no inmediatez. Porque, por ejemplo, el Colegio de La Laguna, aunque modifiquemos la ley, con todo lo que ha pasado por el medio, es que no la podrías aprobar por emergencia.
El alumnado está escolarizado. ¿Es uno de los argumentos?
Bueno, no, porque yo podría decir, si del primer momento la ataco vía ordinaria o vía emergencia, yo podría decir que está escolarizado, pero está en una situación que no es la que debe ser. Ahí hay suficientes argumentos. El problema es que hemos pasado tantos meses, incluso ya después de la erupción, es igual que la LP2. Bueno, la LP2 no es igual porque al final es un modificado y no es una obra de emergencia y se va a contratar por un modificado. Entonces, ¿hasta dónde le ponemos nosotros? Quitemos la palabra inmediatez de la ley, ¿no? Vamos a quitarla. Primero, que yo creo que esto habría que aprobarlo no modificando el artículo, sino habría que hacer algo específico dentro de la ley, vía anexo, no sé, porque al final la ley es para toda Europa. Bueno, para toda España, pero está dentro de una directiva europea. Esto se solicitó ya en su momento y nos dijeron claramente desde el gobierno de España que esto no era viable jurídicamente, no porque políticamente aquí nadie quisiera modificar absolutamente nada. Entonces, bueno, yo estoy a favor de que tenemos que tener alguna alternativa para cuando nos pasa esto, que al menos la parte técnica, no hablo de la parte política, la parte técnica tenga argumentos jurídicos para no meter la pata en determinadas cuestiones. Pero yo creo que va a ser muy difícil, yo lo dije ayer en el pleno del Cabildo, que va a ser muy difícil que esto salga adelante, aunque bueno, claro, el apoyo lo tenemos.
Entonces, ¿de qué sirve ese apoyo unánime si se va a quedar en eso? ¿Usted como Borja Perdomo, consejero del Partido Socialista, que entiendo tiene gobernando en Madrid, se va a dirigir como socialista a su partido en Madrid para decir, oye,
sí, me volveré a dirigir, pero es que ya me dirigí en su momento.
¿Cuántas veces ha hablado con el Partido Socialista?
Bueno, realmente esto se vio en una comisión mixta que estaba el presidente del gobierno de España en La Palma. O sea, fíjate con quién se vio. O sea, no es que ya se haya visto con un ministro, se planteó y se mandó unas cuestiones por parte del Cabildo que entendíamos que, oye, que se podían, y nos respondieron que no. Oye, yo creo que la moción, por eso la aprobamos también, para esta emergencia no va a servir. Otra cosa es que queramos, para esta es posible que nos sirva. Otra cosa es que queramos tener algo, como hicimos una ley de volcanes, o se aprueba ahora una ley de volcanes, pues tener desde La Palma, que hemos pasado lo que hemos pasado, un instrumento para que si vuelva a pasar, pero ya esta difícilmente.
Bueno, yo no dejo de pensar en la próxima. La ciencia nos dice que vivimos donde vivimos y, oye, mañana, pasado o dentro de 50 años, va a volver a suceder.
O un tsunami.
No lo sabemos. De lo que se trata es, efectivamente, esto que nos ha tocado de alguna manera improvisar, pues que aprendamos para no tener que improvisar sobre lo mismo, ¿no? Claro, esto me vino a la memoria el 12 de septiembre de 2024, hace un año, en un encuentro que mantuvimos con bueno, entre las intervenciones había personal técnico. Francisco Villar, que es técnico del Gobierno de Canarias y participó en la elaboración de algunos decretos. Y precisamente un año atrás dijo esto.
Hay que plantearlo la ley de protección civil. Una parte que tiene que ver con la compensación y la recuperación de lo perdido, de lo patrimonial, viene determinado porque la ley de protección civil tiene un decreto del año 2005 que dice que las ayudas a los damnificados en cualquier catástrofe tienen carácter meramente paliativo. Eso se traduce en que una vivienda en ese decreto ley destruida recibe una ayuda de 15.000 euros. Es verdad que el Gobierno de España, en el caso de La Palma, lo ha llevado hasta 60.000 euros, que el Gobierno de Canarias dio otro 30.000, que el Cabildo manejó. Pero igual hay que trasladarle a Madrid, hay que trasladar a nuestros representantes en el Congreso, que en la Ley de Protección Civil las ayudas a los damnificados en un Estado social como el nuestro, que nos quejamos mucho, pero que somos un Estado del primer mundo, esas ayudas no pueden ser paliativas.
Bueno, esto lo decía hace exactamente un año. Habla una persona técnica, un año después, bueno, pues ha habido una dana en Valencia, ha habido enormes incendios en Península. ¿Hasta qué punto se siguen las indicaciones de un personal técnico, entiendo que ha avalado?
Hombre, vamos a ver. Esto es una cuestión bastante compleja. O sea, el gobierno, en este caso, pues, dentro de esa ley de protección civil que establece las cuantías que hay que dar por daños ocasionados, tanto por catástrofes o otras cuestiones, pues ha establecido unas cuantías. Oye, que ahora queremos entre todos poner que se le pague el valor real por cualquier catástrofe. Bueno, pues habrá que trabajar en ello. Lo que sí te digo yo es que eso no está primando. Yo creo que eso en este momento no nos hace aprender nada de la erupción volcánica. Yo creo que lo que tenemos es que sacar conclusiones de otra forma, más allá de decir, bueno, a partir de ahora cualquier catástrofe va a ser indemnizada por el gobierno de España en su totalidad, tanto a la parte privada como a la parte pública. Yo creo que eso es una cuestión bastante difícil de, aunque lo diga un técnico, bastante difícil de poner en una ley, que oye, me parecería bien que se haga, pero tenemos que ser conscientes de que también tenemos que insistir en la ciudadanía que tenemos que tener las viviendas aseguradas, que tenemos, yo creo que tenemos que hacer también esa pedagogía. Oye, y entiendo una cuestión, no todo el mundo puede pagar un seguro, pero a lo mejor yo, si tengo 5 viviendas vacacionales, sí puedo permitirme el lujo de pagar el seguro de las 5 viviendas. Entonces aquí entramos en lo que el gobierno decía. Oye, nosotros tenemos que atender lo prioritario, que es el que ha perdido su primera vivienda, el que ha perdido su finca de plátano y demás. Y yo creo que ahí es donde la parte política tiene que ser pedagogía. Oye, no.
Cuando decía antes, nos tocó improvisar, me refería en general a la parte institucional por un lado y a la ciudadanía por otra. Y vuelvo a recordar que Involcán, desde antes de la erupción, venía realizando unas charlas en Canarias, una ventana volcánica en el Atlántico, y por aquí Nemesio Pérez nos ha dicho, es que no iba a nadie. Entonces, creo que la responsabilidad individual no exime a la institucional ni, y viceversa, ¿no?
Otra cosa que sí se puede, que podemos entrar en el debate, es que no podemos comparar a lo mejor unas inundaciones, los daños que le das a la persona por una inundación, que por un volcán, donde pierdes todo. Y pierdes el terreno. Ahí es donde a lo mejor tendría que entrar la ley de protección civil y decir, bueno, para determinadas catástrofes hay un baremo y para otras catástrofes otro baremo distinto. Ahora, la responsabilidad política de hacer pedagogía y de que es verdad que hay personas que pues necesitan ser ayudadas de una forma y otras, no digo que no, pero bueno, que entre todos tenemos que sumar. Ahora, yo estoy seguro que por mucho que se empuje, al final, ningún gobierno, ni el presidido por el Partido Socialista ahora, ni el del futuro, que espero que sea por el Partido Socialista, pero cualquier otro partido político, dudo mucho que pongan una ley que cuando hay una catástrofe se pague el valor de absolutamente todo. Lo dudo, Es una percepción. Ahora te estoy hablando como una percepción personal.
Yo voy a compartir la duda también. Simplemente me hacía eco de alguien que, bueno, que ha participado en la elaboración del texto legal de los decretos una reconstrucción. Y desde la parte técnica ajena a siglas políticas, bueno, pues me parece oportuno por lo menos recordarlo hace exactamente un año. Nos quedan unos minutos todavía y quería preguntarle, evidentemente, ya sabe por lo que le voy a preguntar.
Sí, seguro.
Pero antes de preguntarle por el 60%, quiero preguntarle por esos 100 millones que se siguen reclamando. Porque usted, cuando hablaba de la adquisición del edificio de Los Llanos, usted decía, no ha habido una compra, hay un compromiso, no está firmado ante notario. ¿Sucede algo parecido con esos 100 millones?
No, el problema del edificio de Los Llanos es que hay firmado un compromiso. Esto de los 100 millones es que no está firmado ni el compromiso. Dicen que
¿Y qué valor puede tener el compromiso?
No, pero vamos a ver, más allá de entrar en el debate de si es el compromiso, está firmado, no están en la Agenda Canaria, punto número uno. Están los de 2023. No están, no digan que no están. Ese plan plurianual no existe ni existió nunca. Otra cosa es que hay un compromiso de intentar transferir, y lo estamos exigiendo también desde intentando traer hacia la Isla de La Palma desde el Partido Socialista esos 100 millones de euros para la agricultura, que es ahora la cuestión, creo, más compleja, ¿no?, que debemos afrontar entre todos. Pero a mí lo que no me gusta es cuando se dice hay un incumplimiento del gobierno de España. No hay ningún incumplimiento del gobierno de España en ese aspecto. Vamos a trabajar para que esos 100 millones... Y tampoco me vale, como ayer oí, es que estaban en los presupuestos prorrogados. Bueno, pero es que si todas las partidas que están en los presupuestos prorrogados se transfirieran a donde mismo están en los presupuestos prorrogados, pues al final tendríamos, no sé, lo que hace falta es presupuesto. Ahí estamos todos y vamos a intentar sacar unos presupuestos. Pero bueno, que yo...
¿Y estarán incluidos en esos presupuestos?
No, yo... Lo estamos intentando que se transfieran lo antes posible. A lo mejor no haga falta, pero yo estoy seguro de que si hubiese presupuesto, yo no te voy a dar el 100% de posibilidades, pero estoy seguro que vamos a hacer lo posible para que esos 100 millones de la agricultura estén dentro de los presupuestos, porque consideramos que hace falta esos 100 millones para la agricultura. Pero de ahí a decir que esto es un incumplimiento del gobierno de España, no. Otra cosa es el IRPF.
Pero no, antes de ir al IRPF, digo, claro, si en los presupuestos, yo me estoy adelantando, ¿no? Estoy llamando a mi oráculo, y si en los presupuestos de 2026 aparecen 100 millones del Estado para la agricultura, le van a reclamar los otros 100 millones. Pues ya están reclamando 200 millones.
Sí, pero es que eso, no, pueden reclamar 1.000.
De momento es 200.
1.000, el tema es que eso no está, o sea, reclamar, podemos reclamar el Estado todo lo que queramos. Porque
si se incluye, se van a incluir 100, no 200.
No lo sé. Yo digo que ahora mismo tenemos que trabajar para que el sector agrícola se recupere, y soy consciente de que hace falta esos 100 millones. De ahí para adelante no me toca a mí definir si van a haber 200, 300 o 400. Yo estoy intentando, o estamos intentando, de que esos 100 millones puedan venir a la isla de La Palma, incluso antes de que se ponga sobre la mesa un presupuesto, y si no, pues dentro del presupuesto del próximo año.
¿Y cómo lo ve?
Bueno, me han dicho que hay predisposición para ello.
Antes de...
Pues eso me han transmitido. Pero claro, yo tampoco quiero meter la pata. Es lo que te puedo decir. O sea, me han transmitido que hay predisposición para que esos 100 millones lleguen a la isla de La Palma. Lo antes posible. Voy a ser como el presidente del Cabildo, que no da fecha para la LLP2. Pero yo sí te digo que hemos sido insistentes para intentar que esos 100 millones lleguen lo antes posible a La Palma.
Empezamos con la carretera, Fuencaliente, y esperábamos que se fuera lo antes posible también. Es que los términos temporales a veces nos escapan. Nos quedan 3 minutitos. 60% del IRPF, eso sí está incluido.
No es tal como.
¿Y?
No, vamos a ver. Está incluido y somos también entendemos que es importante que se aplique mes a mes. Es verdad que... a veces se dice, no se ha incumplido porque todavía queda hasta el 31 de diciembre para aprobarlo, aunque sea efectos retroactivos, ¿no? Nosotros somos conscientes también de que, pues bueno, lo bueno es tenerlo mes a mes, y bueno, también estamos trabajando en un decreto lo antes posible, porque hay que encajar en el decreto, porque los 100 millones hay que llevarlos a Consejo de Ministros, y ese tiene que ir a Consejo de Ministros y después tiene que ser ratificado en el Congreso de los Diputados. Y en ese decreto van a ir más cosas.
¿Otro ómnibus?
No, pero es que así se sacan los decretos.
Sí, yo pido, pero por hacerme eco de cómo denominaron.
Vendrán, Ómnibus 2. está claro que en ese decreto van a ir contenidas más cosas. Unas gustarán más y otras gustarán menos. Lo que hay que ver es si ese decreto, las fuerzas políticas, lo van a aprobar o no. Y antes de llevar ese decreto, pues hay que tener determinados, como digo yo, sentarse con determinadas regiones, seguramente, que también estarán pidiendo determinadas cuestiones para hacer un decreto que pueda salir adelante. ¿De qué nos vale mañana anunciar en un Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros da luz verde al IRPF si después llega al Congreso de los Diputados y no se aprueba. Pero que, oye, somos conscientes de la necesidad de que se pueda aplicar lo antes posible el 60% del IRPF.
Entender también cómo funcionan las administraciones, ¿no? Que para La Palma el 60%, los 100 millones son fundamentales, pero seguramente en Huelva o en Soria o en Guadalajara pues también tendrán otras. Bueno, no digo ya esas zonas ahora con eso que han sufrido esos terribles incendios. Nos quedan un minutito para usted, lo que considere.
Pues vamos a ver cómo finaliza el año. Por lo que pinta, el estado de ejecución presupuestaria tampoco es muy buena, 28%, según un estado a fecha de 10 de septiembre. Y bueno, espero que algunos temas de los que hemos hablado hoy importantes para la isla de La Palma, pues puedan alguno de ellos ver la luz antes de final de año, que hacen falta. Y otra cuestión que yo falta, y es que también se dé algún anuncio en cuanto a lo que tiene que ver con la política territorial de la isla, que era otra de las cuestiones que se venía a cambiar por completo, y de momento que sepamos, pues...
El plan insular de ordenación se refiere.
Bueno, plan insular, instrumentos de planificación turística que hay pendientes, hay muchas cuestiones que están sobre la mesa, algunas desde la legislatura pasada, que poco o nada sabemos de ellos, y eso es competencia del presidente del Cabildo, que era el que venía a cambiar el rumbo de la isla desde el modelo de política territorial, y pues ayer le hice la pregunta y poco o nada se sabe.
Bueno, esperaremos el próximo informe de Corporación 5, que lo hace creo que con carácter trimestral. Y que, bueno, el último ya era tres colores, pero básicamente venía a decir lo mismo que el primero. La Palma queda ahí como estancada en muchos aspectos, ¿no? Borja Perdomo, muchísimas gracias, seguimos en contacto.
Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, y sabes que para lo que necesiten.
Cualquier cosita, nos mantenemos en contacto. Nos queda un minuto para llegar a las 12 del mediodía, el Ecuador de este martes 16 de septiembre. Abrimos paréntesis informativo en el ámbito nacional e internacional y a la vuelta regresamos. Nos va a quedar casi que una hora por delante. Oye, ¿qué pondría? Borja Perdomo, en 10 segundos. ¿Qué pondría usted en la maleta para recorrer el mundo en una furgoneta? Aparte del cepillo de dientes.
Al final tienes que poner el móvil, un cargador, y a mí que me gustan los coches de carrera, pues alguna plataforma. A mí eso es lo. Oiga. Alguna plataforma que me permita ver las carreras de coches mientras voy viajando por ahí, pero yo no sé. Me gusta esa idea, ojalá pudiera yo darle la vuelta al mundo.
Nos lo cuentan ahora, ese viaje, en un ratito.
El abierto en Hoy por Hoy La Palma.